Buenas y bienvenidos a mi precioso tiempo escaso. Soy Roberto y hoy vamos a hablar sobre el Apple Watch. A partir de hoy, 10 de abril, sale a la venta en los primeros países en los que se va a comercializar el nuevo reloj de Apple. Uno de los países en los que se va a comercializar no es España. Pero a pesar de ello, estoy seguro de que a partir de mañana nos vamos a aburrir de ver unboxings, vídeos del funcionamiento del teléfono y miles de artículos sobre las 10 mejores cosas que hace el Apple Watch, las 10 peores cosas, etc. Pero antes de que llegue ese momento, y con lo que sabemos hasta el momento, me gustaría reflexionar sobre lo que creo que el nuevo reloj de Apple es y lo que puede ser para esta industria. Y básicamente me he fijado en tres puntos principales. El primero es las aplicaciones. Apple, luciendo músculo, ha convocado a su alrededor a todos los principales desarrolladores de aplicaciones iOS. Y el reloj de Apple, desde el día cero, va a tener soporte de la mayoría de las aplicaciones más populares y soporte oficial. O sea, estamos diciendo de que Twitter ya está actualizado para funcionar en el Apple Watch, Pinterest también, WhatsApp seguro que también lo estará, etc. Y estaría por ver si, al igual que en Android, el funcionamiento de WhatsApp solo va a permitir responder mensajes. Hasta donde sé, no tengo ninguna noticia al respecto. Pero solo por el hecho de que en la mayoría de los casos el soporte lo están dando directamente los propios fabricantes, los propios desarrolladores de las aplicaciones, y no como en muchos casos en Android Wear, que no hay una versión adaptada para Android Wear o ha tardado muchísimo en salir, y las que hay son francamente mejorables. Solo por eso ya lleva bastante espacio de ventaja el Apple Watch sin siquiera haber salido todavía al mercado. Otros temas, a nivel de software incluso, hay algún tema en el que están muy por delante, y son cosas que son poco comprensibles de por qué no se pueden hacer en Android Wear. Un ejemplo mínimo. En uno de los vídeos en los que explican el funcionamiento del Apple Watch, se ve, nada, no es nada, es apenas un segundo, pero se ve cómo el usuario navega a través de la librería de canciones, de la librería de música que tiene en su iPhone. Esto en Android Wear ni está ni se le espera. Lo más que han permitido es el tema de poder sincronizar de forma offline algunas canciones en tu reloj, de forma offline, además terriblemente aleatoria, sin poder tú controlar realmente qué es lo que quieres en el reloj. Y bueno, totalmente decepcionante. Entonces, precisamente si yo llevo el reloj y estoy escuchando un disco y me apetece escuchar otro, precisamente lo que me gustaría es no tener que andar sacando el teléfono para poder elegirlo. Yo, para eso tengo el reloj en la muñeca y si estoy sentado puedo recorrer una lista de discos y elegir uno. Tampoco es algo en lo que necesito una pantalla de 5 pulgadas. Y seguramente, igual que puedes recorrer la biblioteca de música, podrás elegir un podcast en Pocket Cast y así suma y sigue. Así que el primer punto sería ese, el tema de las aplicaciones y el soporte de los distribuidores oficiales. El segundo punto, y que cogió a muchos por sorpresa, fue el hecho de que el teléfono funcione con, o bueno, tenga una conexión Wi-Fi, lo cual hace, por un lado, lo que se sabe es que cuando estás en la misma red Wi-Fi, cuando el reloj y el teléfono están en la misma red Wi-Fi, no hace falta que estén conectados por Bluetooth, lo que va a permitir que puedas tener el teléfono más lejos del reloj de lo que normalmente lo tendrías. Yo ahora mismo con el Pebble y con el Android Wear en un espacio abierto que no hay paredes por el medio, tengo comprobado que hasta unos 15-20 metros llega perfectamente. Pero bueno, entiendo que si tienes wifi te puede llegar a cubrir prácticamente toda la casa. Está muy bien. Y además va a dar un extra de velocidad. ¿Qué quiero decir? Si alguno habéis usado en alguna ocasión o habéis probado, bueno, en Android no hay Pinterest, pero hay una aplicación que hace, bueno, pues intenta usando tu conexión, tu usuario de Pinterest, pues te permite ver las fotos de la gente con la que tienes contacto y como mucho pues ponerle el corazoncito de que te ha gustado la canción, perdón, la canción, la foto. Pero, ¿qué ocurre? Que funciona fatal, básicamente. ¿Y esto a qué es debido? Principalmente a que aunque los archivos de imágenes son relativamente pequeños, la conexión entre el teléfono y el reloj es una conexión Bluetooth, que como máximo 4.0, pues no llega ni al. No llega a 700, creo que eran 700 kbits de velocidad. Estamos hablando de, no sé si me estoy equivocando, pero 100 kbytes es una velocidad ridícula. Claro, para enviar notificaciones o para enviar pequeñas iconos, etcétera, no es un gran problema. Pero si tú quieres hacer un uso intensivo de datos entre el teléfono y el reloj, como parece que se quiere que va a proporcionar el Apple Watch, teniendo un funcionamiento más interactivo con el teléfono, más una experiencia más de sentir que no está tan limitado, porque en realidad quien va a hacer mucho del trabajo va a ser el teléfono, pero claro, para eso hay que tener un amplio ancho de banda entre el teléfono y el reloj. Bueno, pues para lograr eso no puedes fiarte de una conexión Bluetooth 4.0 que es muy que no es una gran conexión, no permite una gran alegría con los datos que se envían. Entonces, por un lado está el tema de que si están en la misma red Wi-Fi se van a comunicar a través de ahí y no he leído nada al respecto y mira que he buscado la información, pero no sé si realmente cuando el teléfono y el reloj están conectados, cuando necesita hacer uso de información, de grandes volúmenes de información, si el teléfono y el reloj se comunicarán incluso por Wi-Fi Direct, que parece que tendría sentido. Además, esta situación explicaría que la batería del Apple Watch dure relativamente poco. Sería tanto eso como el tamaño del reloj, que por lo que parece no va a ser muy grande. Esas dos razones explicarían el que la duración de batería del Apple Watch no llegue ni a 24 horas, teniendo en cuenta que además el Watch Face, la pantalla del reloj, no va a estar encendida todo el rato, sino solo en el momento en que hagamos el gesto de ver el reloj. En fin, pues lo digo porque en otros casos, como el Moto 360 o el LG G Watch, ya sabemos que las duraciones de batería llegan bien al día y medio, 2 días, si tienes la pantalla no constantemente encendida. Que personalmente, como sabéis, es algo que no me gusta. Pero yo prefiero que el reloj se vea siempre. Bien, ese sería entonces el segundo punto. Esa nueva conexión que permite una mayor transferencia de datos y por lo tanto más interactividad en el reloj, que teóricamente es lo que estaba buscando Apple, que funcione más vivo el reloj, que dé más funcionalidad. Y por último, el tercero de los puntos principales es el tema de los precios. Y aquí creo que se ha hablado mucho del tema de que los precios son, sobre todo en el caso de los modelos más caros son disparatados, pero realmente, en mi opinión, Apple no sigue más que la forma de poner precios que ha llevado desde hace mucho, desde, no sé si exactamente desde sus principios, pero sí desde hace mucho. En general, los productos de Apple son productos aspiracionales, en el sentido de que se tratan de productos que tienen un precio lo suficientemente elevado como para que tengas que pensártelo y puedas decir, vale, me cuesta, pero es un lujo, pero es un lujo asequible, puedo llegar a pagármelo. Entonces, en este caso, han establecido cuatro barreras de entrada que básicamente vienen a decir, vienen a segmentar a la gente que puede comprar el reloj. Habría una primera línea de entrada para los que pueden pagar hasta 400 euros. Y luego estarían pues, los siguientes. Al final es una división muy clasista en la que te vienen a decir si tú eres de clase baja, no, porque no te vas a comprar un Apple Watch, pero si eres de clase media, de clase un poco menos media, de clase alta o de clase muy alta, por poner un ejemplo. No se trata tanto de lo que realmente cuesta el reloj, porque he llegado a oír cosas como que en realidad el reloj de oro solo vale 3.000 euros el oro que lleva ese reloj, pero no se trata de lo que cuesta el reloj, se trata de lo que está dispuesta a pagar la gente por él. Y de que la posesión de ese objeto te hace sentir a ti de cierta forma. Eso lo han representado muy bien con los relojes del reloj, con los precios de estos relojes, pero antes pasaba con el tema de los portátiles o de los teléfonos. Lo que pasa es que durante un tiempo y sobre todo con las subvenciones de los operadores, esto a lo mejor no se notaba tanto. Desde luego lo que han hecho es abrir un nuevo camino para el resto de marcas también y abrirles la oportunidad de dirigirse hacia, no solo hacia como parecía que estaba haciendo Android Wear, que solo sacaba relojes deportivos sobre el rango de entre los 200 y los 400 euros como máximo, sino pues abrir un escalón más a un tipo de relojes más de lujo y más premium. De hecho, hace poco salía la noticia de que Google se juntaba con, o bueno, tenía una alianza con un fabricante de relojes suizo, TAG Heuer, creo que se pronuncia, junto con Intel, para hacer relojes de lujo. Digo lo de junto con Intel porque en general todos los sitios donde se mete Intel y que no son procesadores para ordenador, no le ha ido muy bien, pero bueno. Veremos cómo sigue esto. Pero bueno, el tema es ese. Han abierto un camino distinto. También el LG con su nuevo reloj, LG Urban, que es un reloj más metálico, más premium también. Pues bueno, es un reloj que tampoco está dirigido al segmento al que estaba dirigido hasta ahora y que se va más a los 1.000 euros, prácticamente. Y a este respecto, si recordáis el anterior podcast en el que hablábamos del Pebble Time, que justo estaba la campaña de Quick Starter en ese momento funcionando, cuando se produjo la salida del Apple Watch, que se pensaba que iba a implicar, bueno, yo por lo menos preveía que a lo mejor podía implicar que mucha gente dejara de comprar el Pebble Time. Realmente, por lo menos por lo que dice la compañía, ocurrió el efecto contrario, porque mucha gente vio que el Apple Watch, a lo mejor, sobre todo con los precios de las versiones más caras, eran un poco más de lo que necesitaban, y desde luego el precio era bastante más del que estaban dispuestos a pagar. Entonces, sobre todo en el caso de la versión metálica del Pebble Time, que es, bueno, es muy bonita, y si lo que buscas es un reloj que te permita ver notificaciones y te permita hacer ciertas cosas y que además quede bien en la muñeca, pues era una buena alternativa. El caso es que las reservas se triplicaron después de la presentación del Apple Watch. Curioso. Al final, el Quick Starter de Pebble, del Pebble Time, ha acabado sobre los 20 millones de dólares, que como decíamos en el anterior podcast, no es que sea calderilla, pero no representará ni una parte de lo que espera vender Apple con su Apple Watch. Y bueno, eso sería los tres puntos que creo que más significativos de la salida del Apple Watch. El tema de las aplicaciones, el tema de la nueva conexión de banda ancha y el tema de los rangos de precios. Sea de cualquier forma, hoy es un día importante para Apple. Se abre una nueva línea de negocio con todo lo que eso significa. Son muchos cambios. Cambia muchas cosas en la forma de vender de Apple. Hay muchas cosas nuevas que se introducen. Es un producto que tiene sentido que entre dentro de Apple, pero que se tiene que vender de una forma distinta a como se vende un portátil. Y en ese aspecto me recuerda a cuando Steve Jobs presentó el iPad. Y después de presentarlo y que sí, que todo el mundo decía, bueno, esto es como cuatro iPhones pegados y tal. Pero él lo que decía en el escenario era, ¿qué creéis? ¿Creéis que tenemos lo que hace falta para crear una nueva línea de productos? Pues bueno, aquí están ahora diciendo, ¿qué os parece? ¿Creéis que tenemos lo que hace falta para enseñar a los demás cómo se hace un smartwatch? Vamos a verlo. Seguro que será divertido verlo.